mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hace frío y apetece. Yo lo decía ayer, que iba a cambiar esto a base de bien y es lo que toca, ¿no? Porque estamos a comienzos de un nuevo año, en febrero toca el frío y como decía ayer, queda nada, un mes y poco para la primavera, con lo cual vamos a aprovecharnos que el frío viene muy bien para todo. Ayer por la tarde con Expósito estuve escuchando a muchos médicos decir que el frío viene fenomenal al cuerpo humano, al campo, a nuestros alimentos, a todo el mundo. Son las 12 y 7, esto solamente acaba de empezar, están escuchando la cadena COPE en Extremadura, dentro de nada empieza Cuerpo de Rey, pero como siempre, actualizamos información. Guillermo Fernández Vara recuerda que la aprobación o no del presupuesto es una responsabilidad compartida. Alejandra Fernández.
Vara ha recordado que el presupuesto es la única ley cuya aprobación o no es una responsabilidad compartida porque se necesita conformar un juego de mayorías que no depende solo de un grupo político. El jefe del Ejecutivo Regional ha explicado que al nuevo texto se han incorporado gran parte de las propuestas que han aportado el resto de grupos parlamentarios y ha destacado que la negociación ha sido muy seria y muy rigurosa. Tiene que reconocerlo y agradecerlo, ha asegurado Fernández Vara.
La policía alerta de una oleada de falsos secuestros virtuales con más, atención, de 50 víctimas desde finales del mes de enero.
Pues sí, esa nueva oleada, según la Policía Nacional, sigue el mismo patrón que las detectadas hace casi un año cuando se localizó a los miembros de una trama en Santiago de Chile en una operación realizada con las autoridades chilenas. Generalmente, los supuestos secuestradores realizan llamadas por la tarde entre las 4 y las 11 de la noche desde teléfonos ocultos o con prefijo 0056, que es el de Chile, e intentan desde el primer momento intimidar a la víctima para que les facilite más información sobre el supuesto familiar secuestrado y hacer más creíble esa situación. El objetivo es que, ante frases como mamá, estoy secuestrado o me quieren matar, la víctima no pueda colgar para comprobar la veracidad de los hechos y pague el rescate que suele oscilar entre los 1.000 y los 10.000 euros.
La A66 en Baños de Montemayor continúa cortada por desprendimiento.
Como dices, debido a desprendimientos a causa del temporal de viento, permanece cortada la A66 en Baños de Montemayor, en Cáceres, sentido Salamanca. Si viajas hasta ahora, recuerda las alertas en el norte peninsular y que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en los puertos de montaña de León o San Glorio entre León y Cantabria.
Gracias, Alejandra.
A ti, José Manuel.
Hola, Carmen Gómez.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tenemos hoy en el Cuerpo de Rey?
Te gusta el sushi, pero esta vez arroz bueno. Y con otra variedad. César Raez está con nosotros para presentar desde Torre de Sande, pues sí. Lo que es ya su habitual programa de jornadas del arroz, allí en su propio restaurante, en Torre de Sande. Las presenta hoy en rueda de prensa y arranca mañana, y quien conoce todos los detalles es Paco Santos, que nos acompaña hoy también. En tu estudio, ¿no? Ainhoa Bárcena.
Sí, la
organiza varios cursos de cocina, taller de cocina oriental y taller de cocina mexicana. Enseguida decimos las fechas para quien les pueda interesar. Y también Francisco Sauco, presidente de la Academia Extremeña de Gastronomía, te acompaña.
Hoy va a ser el programa completito. Yo creo que nuestros oyentes no se lo tienen que perder, ¿a que no, Carmen?
Vamos a hincarle el diente.
Vamos con ello. Venga, en un minuto volvemos.
COPE Extremadura.
Kool & the Gang, la banda de John Bell, el clásico Joanna, que desde luego hizo las delicias de más de uno. Permítame que hoy tenga una dedicatoria especial a un oyente de este programa. Este programa que lleva en antena 10 años y que en estos últimos 4 tiene un oyente casi fiel a diario. Y que viendo la película Gran Subasta, esta que está nominada a los Oscars, vi como un grupo de desalmados se embolsaban trillones de dólares mientras muchas personas en el mundo se quedaban sin trabajo,
lo vi,
se quedaban sin negocios y se arruinaban. Pues para todos esos y para muchos más que sigan ahí en la brecha, porque queda mucho por recorrer y la vida da muchas vueltas, y cuando una persona es trabajadora, honrada y conocida, lo quiere todo el mundo, es un placer. Va para ti el programa, Pedrito, Joana, buenos días. Viene bailongo hoy el presidente de la academia. Debe ir a mover. ¿Le gustan los culandegan a usted?
A mí me gusta la música buena.
Muy bien. ¿Y a Carmen le gustan los culandegan?
No.
¿No? Nunca coincidimos, Carmen.
Nunca.
Es verdad. ¿Y no, a Barcelona
que
le gusta?
Sí, me gusta.
Sí, me gusta mucho. ¿Sí?
Culandegan, pero tenían otra más conocida.
Me encanta, José Manuel. Sí. Me encanta.
Yo sé que a ti te ganó Paco porque...
No, no. Mito de los 70, empieza los 70, 80.
Sí.
Nueva York, música negra, a tope, tope.
A mí me gustaba mucho los
el funky,
sí,
total.
Pero tiene muchos temas. El que cantaban
el Getanone, por ejemplo.
Es muy bonita, me gusta más que la conocida.
El Ladies Night, es decir, hay tantos temas de Culandegan que son maravillosos.
Pero no para bailarlas lento.
No, esta es una cosa para tomar una copa, no para
tú marcas el ritmo, tú marcas el ritmo, no te preocupes.
Bueno, que bienvenidos a todos al programa de Cuerpo de Rey de hoy martes. Ainhoa, yo estaba hablando desde ahora, me ha dicho Carmelo del sushi, el arroz lo ha mezclado muy bien, porque al final el hacer arroz es el sushi que hacen los orientales, ¿no? Pero ¿qué diferencia entre una cosa y otra? Pues la gente no lo sabe, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo en un sushi puede aguantar tanto un arroz y no perder la textura?
Porque es otro tipo de arroz completamente distinto. El arroz del sushi, por ejemplo, hay que lavarlo, hay que quitarle bien el almidón, luego lo cocemos, luego se tiene que enfriar muy suavemente. Es una cocción completamente distinta.
Diferente, claro. Por eso aguanta lo que aguanta, ¿no?
Sí, aguanta mucho.
Bueno, vamos a lo súper y lo encuentran en las bandejas, muy bien. Oye, ahora ya vamos a César Raez porque estoy loco por conocer. Paco, tú vas mucho a la Torre de Sande, ¿no?
Bastante, bastante. Además, con César me uno una amistad de hace un montón de años. Y fuimos, ya te digo, fuimos pioneros en el sentido de cuando empezaba a organizar las jornadas de la caza, las jornadas del arroz. Ha sido siempre una persona que con una mentalidad muy abierta, muy emprendedor, con nuevas ideas. Y la verdad que sigue manteniéndose ahí. Además, colaborador con grandes causas, ¿sabes? Que colabora para el tema de los viejos y tal, de la gente de la misericordia y esto.
Y los restaurantes solidarios.
Oye, no diga despectivo en plan viejo, que parece que tiene...
No, viejo, yo te digo una cosa, el viejo, no sé por qué la palabra viejo, hay nuevo viejo, o sea, viejo...
Sí, parece ser peyorativo, ¿no?
Claro, pero no tiene por qué serlo.
No.
O sea, eso de los mayores me parece demasiado cursi. Mayores somos todos. Mi niña con 22 ya la considero una persona mayor con respecto a cuando era jovencita, ¿sabes? O sea, que te digo que... Pero bueno, en fin, para no herir susceptibilidades en las personas mayores.
Oye, don Francisco, que no es una persona mayor, está en la plenitud de su vida. Ha estado en la Torre de Sande y además me acuerdo hace poco que les dio un homenaje a la Academia espectacular, ¿no?
Sí, no solo está en la Torre de Sande, sino que hemos intervenido para que tenga una presencia en Guía Repsol, ya que es un restaurante magnífico, y César, un cocinero de primerísima línea.
Bueno, ¿cómo va todo el tema de la capitalidad? Ahora estabas hablando con Ainhoa también. ¿Cómo va Mérida?
Pues muy bien.
El lunes hay un evento muy yo creo que muy importante, ya lo anunciaba Manuel Espada en nuestro programa, que era la cita de las chaquetillas blancas. Va a ser en el Teatro Romano de Mérida por la tarde.
Sí.
Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los cocineros. Hemos puesto en Cuerpo de Rey también el cartel anunciador de esa cita con todo. Yo creo que es un día para que se junten todos los cocineros de la región, que además los lunes se suele librar en las cocinas de los restaurantes, ¿no? Y pueden quedar e irse para allá, ¿no?
Efectivamente, además el lunes es un día un tanto perdido en los restaurantes, porque vienen del domingo, de haberse acabado muchas cosas, de que pescados no haya normalmente porque no se pesca el día anterior, por lo tanto los mercados están más desabastecidos de productos frescos. Es decir, el lunes no es un día fundamental en la cocina y en los restaurantes, nos lo dirá también.
A ver César, que ya lo tenemos al otro lado de cocina, alma mater de la Torre de Sande. César, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y actual además premio a Cuerpo de Rey 2015, con lo cual mejor
2016.
Imposible. Bueno, sí, 2016, perdón, 2016. Y además presidente de la academia, a ver si lo digo yo bien,
de la
Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura. Sí. César, empieza una jornada de arroz que me decía Carmen Gómez que presentabas hoy en rueda de prensa, ¿no?
Sí, bueno, pues presentamos las 18 jornadas de arroz, fíjate, si una es difícil, imagínate tener el reto de preguntar 18 veces hacer la misma cosa.
Madre mía. ¿Y sí. ¿por qué es un clásico ya de Cáceres en el calendario?
Bueno, porque surgió la idea, tú sabes que mi origen es valenciano, aunque yo pues me considero un cocinero extremeño porque me he hecho y he trabajado aquí. Y nada, pero un poco recordar lo que yo comía, lo que yo hacía allí, y mezclando con los arroces tradicionales extremeños. Y este año pues un poquito de modernidad que le hemos puesto, y es el concepto que hemos trabajado este año.
Y dime, porque la gente estará deseando de conocer y de saber qué tipo de arroces vas a poner.
Sí, bueno, primero reivindicar el arroz extremeño, que tenemos un arroz buenísimo en la Ribera del Guadiana, de verdad que cumple todas las características. Sabes que se hace de una forma tradicional, mojando la tierra, y además el resultado es muy bueno. Yo casi estaba diciéndolo hoy aquí en la rueda de prensa, diciendo, ¿por qué no la denominación de origen para nuestro arroz? Creo que somos el segundo o por ahí productores de arroz de España, y una calidad extrema, de verdad, excelente. Yo desde que lo conocí solo gasto ese. Primero que el arroz es muy bueno y solo utilizo arroz extremeño, y después hago tres arroces al día, uno de verduras, uno de pescado y uno de carne.
Qué bueno.
César, aquí hay un comensal habitual ya de Torre de Sande que no falla nunca a tus jornadas del arroz. Es Paco.
Hola,
Santos.
César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Paco.
¿Cuánto tiempo sin verte desde ayer?
Desde ayer que nos vimos, sí.
Exacto. Además, ayer tuvo una cosa maravillosa, que jubilaban a un empleado suyo y se fueron a comer todos los empleados y él mismo a Javier Martín. O sea, buena relación entre colegas y buena relación de restaurante.
Paco, no me digas que te invitaron a ti también.
No, yo estaba en una mesa al lado.
Siempre está cerca, tomando buena nota de todo.
Sí.
Oye, que se jubile alguien a tu lado después de tantos años, joder, qué orgullo, ¿no, César?
Sí, oye, pues mira, tú dices, eso es un orgullo y además una satisfacción también de que... Y además, sí, de verdad que fue una cosa memorable, se jubilaron... Bueno, como el Paco se ha confundido, no uno, dos han jubilado.
Ah, dos, ¿verdad?
Ayer celebramos dos.
Yo vi las flores a la señora.
Ah, bueno, es que al señor...
El Rolex. Sí.
Muy bien, fue un día muy bonito para nosotros, porque claro, lo que dice Paco, lo que dices es que alguien es en tu casa tanto tiempo trabajando, 20 años hace este año que está Torre de Sande, que también ya hablaremos, porque tendremos que celebrar de alguna manera, estamos celebrando para septiembre, celebrar algo, hacer algo, y 20 años en un restaurante es mucho, con lo que ha caído, sobre todo.
Oye, me gustaría preguntarle a Paco que me recomendara algún arroz de los que pone César Raez para ir a Torre de Sande.
Bueno, él va cambiando, es decir, que él cada lo que decía, al principio coloca un arroz con verduras que van variando, después el de pescado y pone carne, y entre medias lo que te da es una pequeña ensalada y las va variando, es decir, que de un año para otro y lo cambia. Ahí te dirá César exactamente, pero después un postre.
Hoy, por ejemplo, ¿qué arroces tienes? Bueno, cuando empieza, que yo no sé, ¿cuándo empieza la jornada? Ah, mañana, perdona. Mañana, por ejemplo, ¿con qué empiezas?
Pues un arroz de judías, nabos y acelgas con una vinagreta de fresas. ¿Por qué? Pues por el punto moderno, ¿no? Es un arroz tradicional valenciano. Después seguimos con un arroz patata y bacalao, que no lo podemos perder. Es un arroz que me sorprendió a mí, incluso que estaba acostumbrado y conozco el mundo del arroz. Es uno de los arroces mejores que hay en España, hecho en Extremadura. Y después una paella valenciana. Casualmente mañana hacemos la paella clásica valenciana.
Qué bien, Oye, tengo aquí una compañera tuya, César Ainhoa Bárcenas.
Sí. Hombre, me lo dije.
La hija de Fernando.
Sí, madre mía.
Sí, cuando se dice Fernando Bárcenas en Extremadura, toda la gente dice, madre mía.
Qué maravilla, qué maravilla.
Oye, si te traes a tu padre, ¿cuándo viene por aquí? O se va ya directamente a Sierra de Gata y no para ni en Badajoz.
Pues supongo que para Semana Santa sí vendrá.
Ah, vendrá, ¿no? Pues sí. Lo tenemos que coger con lazo y que venga un día
nuestro programa.
Oye, y no, cuéntale a César y a toda la audiencia estos dos cursos que vas a hacer, uno de comida asiática y otro de comida mexicana.
Sí.
José Manuel, ¿me permites que le felicite?
A sí, no, hombre, por supuesto.
Nos está haciendo una labor increíble, ¿no?, a nivel de enseñanza. Y enhorabuena, Ainhoa, ¿eh?
Muchas gracias, César. De verdad. Pues nada, los talleres consisten, por ejemplo, el de cocina oriental, que empieza este jueves, son 2 horas, se va a dar un poquito de todo, aparte de hacer sushi, makis, nigiris, pues bueno, vamos a hacer sopas, vamos a hacer liosas, un poquito de todo. Y este ya está llenísimo, y entonces lo que haremos será que ya para...
Harás una segunda parte.
Sí, haremos una segunda parte.
Pues la segunda parte me voy a apuntar yo.
Vale. Y luego hay otro que es un taller...
Por lo menos, no para aprender, sino para distinguir entre el nigírico, que es un mundo que me coja a traspiés.
Y luego, pues, uno de cocina mexicana, que la cocina mexicana, pues, también...
También está muy de moda.
Variadísima, aparte de los tacos, pues, hacer cochinita pibil, hacer los buenos guisos, lo que son las sopas de jitomate verde, jitomate rojo, y, en fin, las tortillas, porque nosotros la tortilla que conocemos no es la que se come allí, entonces, pues, bueno. Y luego, después de todo, cada uno... comeremos todos lo que se hace y haremos como una pequeña cena.
Yo he estado con gente, con Sara, con mi hermana, con varias personas que han estado en los cursos de Ainhoa, y aparte de ser súper amenos, después muy divertido por lo que acaba de contar ahora mismo, ¿no? Porque después se comen lo que han realizado en el taller de cocina, sí, y es muy divertido y está muy bien.
Sí, yo siempre lo digo, las clases, a lo mejor, las que tengo entre semana, duran una hora y media, pero eso es muy relativo, porque luego la gente es que no sale de allí. Empezamos con el vinito, a probar todo un poco y tal, y a lo mejor si tenemos que salir a las 9:30 son las 10:00 y seguimos.
Que estáis allí todavía. Bueno, hay que decir que es un sitio, un espacio muy chulo, porque aparte de dar cursos, Ainhoa también concerta comidas con cuatro comensales, como mínimo seis.
Son seis mínimo, máximo 12.
Entonces cocinas en el medio, ¿no? Alrededor tuya, come la gente y vas explicando lo que estás haciendo.
Y voy explicando lo que estoy haciendo.
Bien, es una cosa muy novedosa.
Es mejor para grupos reducidos, así se aprende mejor.
Está muy bien,
No hace mucho hicimos un pop-up que lo que se hizo fue, por un día Amaso dejó de existir, entonces vino un restaurante de Badajoz y trajo su cocina.
Ah, qué bueno.
Y toda la decoración suya.
Bueno, eso lo hizo ya tu padre, perdóname que te diga, guapa. En las quincenas gastronómicas que se hacían en Badajoz, que logró, fijaros, yo me acuerdo porque asistí a varias, además, juntaba en un restaurante a cocineros, o sea, cocinaba en un sitio, pero venían de todos los restaurantes, y cada cocinero hacía un plato y llevaba una serie de comensales, y estaba muy bien ese. Además, lo bueno de ahí, que unías a los cocineros.
Sí.
Porque después tu padre, después de esa cena, los gin tonics y las copas caían hasta las altas horas de la madrugada, y alguno caía, y era súper didáctico ver a Fernando Bárcena, un tío que había pasado por las mejores cocinas del mundo, es decir, hablándole a cocineros humildes, tipo Javier García, tipo Jorge del Dosca, me acuerdo perfectamente de esa época.
Oye, José, pues al final son las cosas que los oyentes y también los internautas tienen que escribir en TripAdvisor y no Destripar Visor.
Totalmente.
Como hicimos nosotros ayer, mira, y al hilo de lo que estábamos contando, Paco Santos quiere comentar algo, ¿no?
Críticas. Sí, él escribe mucho, ¿no?
Pero es que además esa sección ha tenido un revuelo tremendo.
No, claro, mira, ayer se habló algo, pero yo creo que hay que precisar algunas cosas. Primero, el hecho de que tengas una pegatina de Terza Paisor en muchos de los restaurantes es un punto de atracción, sobre todo para la gente que no son clientes habituales tuyos, gente de fuera. Es importante. El cliente te conoce, el de la zona te conoce, sabes cómo eres, sabes cómo hacer. Es decir, lo otro es captar clientela que viene de fuera. Primero. Segundo, tú puedes dar una opinión mala y el restaurante puede contestar, incluso en un momento determinado puede decir que eso no es cierto, y evidentemente el que lee después ve el criterio. Después, otra segunda cosa, el que opina hay que valorar qué tipo de criterio tiene, es decir, tú puedes entrar en la persona que ha opinado y ver cuál es su historial, qué serie de
pero partiendo de la base de que el que opina también se identifique, Paco, ¿eh?
No, sí, pero claro, tú identificas, las redes sociales son así, que tú tienes una identificación, tienes un nombre, no tiene por qué ser tu nombre concreto, pues tiene un apodo, pero tú al hablar de la verdad puedes ver quién ha opinado, y tú puedes contrarrestar su opinión, o sea, tú tienes la capacidad de la decisión de una opinión, contestarla, y si evidentemente no es así, pues decirle que no. Y a veces hay que también, que tienen que tener un toque de, hay que darle un toque en la oreja al que cocina y tal, porque pues a veces se equivoca, no todo el mundo lo hace todo perfecto. Se trata de ser positivo y no negativo en ese tema, pero que por supuesto lo que estamos tratando de captar son clientela que habitualmente no era la nuestra. Es decir, tú no vas a un restaurante de Badajoz por lo que opine Terza Paisor. Tú vas porque lo conoces de toda la vida. Pero uno que viene de Madrid, otro que viene tal, pues si quiere entrar en ese circuito, tiene que entrar con esas reglas. Es decir, que es un poco ese criterio. No sé si me comprendes, José Manuel.
Sí, yo no sé si Paco estará de acuerdo. Hay que fiarse de TripAdvisor, presidente.
Sí, yo más
o aún. O de Repsol, mejor,
es,
¿no?
Es más aún que todo eso. Ahora mismo se va a hacer en todas las academias autonómicas un marchamo de la cocina tradicional de cada uno de los sitios. Uh-huh. Es decir, la Academia Extremeña de Gastronomía visitará de una forma totalmente anónima los restaurantes, y aquellos que tengan una cocina extremeña
tradicional,
asentada y buena, se les dará un marchamo que lo pueden poner en la pared, y donde los turistas que puedan venir pueden perfectamente reconocer que allí en ese restaurante hay cocina autóctona verdadera.
Y ese mismo
marchamo va a estar en todas las autonomías españolas.
Vamos a preguntarle a César, que es cocinero. ¿Qué te parece esto, César?
Me parece muy buena idea, sí. No sabía que había estado bien Paco Sasco ahí.
Hombre. Sí, está aquí Paco.
Sí, sí, César, ¿cómo estás?
¿Qué nivel,
nivel el hablar contigo.
Es casi no tarde, pero te han estado poniendo, César, ¿cómo te han puesto? Calma.
Madre mía, qué cosas, qué sorpresa. Que bien, yo opino como vosotros. Creo que todo es cuestión de hacerlo bien, de tener paciencia, de que hay opiniones y que hay algunas no son certeras. Pero yo creo que eso también motiva un poco a que la gente opine, salga. Yo creo que lo importante es que uno en su casa lo haga cada vez mejor y que aprenda de todo.
Sí, y yo estoy de acuerdo con Paco Santos, ¿no? Porque es una forma de interactuar con el restaurante, ¿no?
Sí.
Porque
no todo es verdad, ¿eh? Como
no, por supuesto.
Pero sí que te pone las...
Ayer lo decía Balbuena, que hay que tomarse todas las críticas relativas, ¿no? Y quién las hace,
justo.
Cómo las hace, de qué forma las hace.
Te esfuerzas por un cliente
claro.
En un determinado y después te hace una crítica que no corresponde, pero en fin. Lo bueno también es la satisfacción que te hayas esforzado, que el cliente no lo haya entendido en ese momento. Hay cosas, pero sí que es verdad que te pones las pilas, es cierto, estoy de acuerdo.
Muy bien. Bueno, pues me queda un minutito escaso y a esta hora me gusta preguntaros qué vais a comer. Porque don Francisco Sauco, bueno, me ha invitado a una fiesta que no voy a contar. Ya cuando se vaya acercando el día ya voy diciendo, pero me ha dicho que va a matar 10 o 12 corderos, no vamos a poner. Bueno, va a empezar por el presidente. ¿El presidente qué va a comer hoy y dónde?
Pues mira, hoy voy a ir a Montijo, uh-huh. A una señora que yo conozco y que me ha prometido hacerme una comida extremeña pura, antigua. No sé lo que va a ser.
No sabes lo que va a ser.
Pero que es una cocinera magnífica, bueno. una ama de casa, señora de ya muchos años, pero que se va
a... Qué bonito Montijo, me encanta Montijo. ¿Y César Raez qué va a comer con su gente en la Torre de Sande?
Pues seguramente hagamos una ropa para ver qué tal.
Claro, ya me lo imagino.
Qué clásico.
¿Y Paco Santos comerá fuera de casa hoy también?
Yo sí, ya sabes, me toca siempre. Y iremos a ver a Pablo, creo que vamos a ir a Oquenta a tomar unos vinitos y sí. Ya sabes que ahí una vez que entra ya no eres capaz de salir.
No, ya no sale. Oye, pues lo has definido perfectamente. Lo dije una vez en un programa que a Carmen le gustó mucho. Estaba viajando por ahí con un BMW y dije que en Oquendo se va a tomar un vino y te sientes tan a gusto, que son las 5 de la tarde y sigues tomando un vino en la barra muy a gusto.
Ayuda a salir a la escoba.
Ainhoa me mira con sonrisa de complicidad porque la mujer de Pablo también es de Sierra de Gata y por eso me mira con
esa
complicidad.
Y tu madre de acebo.
Y su madre de acebo, sí. ¿Y Ainhoa qué va a comer hoy?
Pues hoy yo voy a comer en mi casa lentejas con chorizo.
¡Anda! Pues mira, coincido, para que Carmen no me haga la jugada, coincido con Ainhoa y yo también como lentejas.
¿Con ella?
No.
¿En Amaso?
En otro
sitio. ¿Quién puede venir?
Amas,
¿y
José?
Carmencita, ¿cómo es que va a comer?
Pues mira, expreso de criadillas, porque Monroy las estamos cogiendo de 7 en 7. Es año de criadillas impresionante. Así que
vamos
a ir a por ellas y a ir a comerlas.
Nos metemos en la mañana con Paco, con Alejandra y con Julia. Adiós.